tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Donde el tiempo se detiene.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Quiero darme el gusto de vivir y poder sonreír.
A mí la vida me dejó sobrevivir.
Darle importancia quizá al hecho de siempre estar buscando oportunidades.
El clásico de los sábados.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
Me hicieron salir de mi zona de confort. ¿Vos?
Creo que ha sido la más bella síntesis de lo que es mi trayecto vital.
Charlemos de Vos.
Nació el 6 de septiembre de 1953 en Montevideo. Es hijo de Don Kiko y Doña Tota, hermano de Laura. Comparte su vida con Silvia. Es el papá de Nicolás y Martín y el orgulloso abuelo de Facundo, Bautista y Martino. Por su labor en el ámbito bancario se convirtió en un importante referente. En su carrera siempre destacó que el 90% es sacrificio y el 10% talento. Fue líder en diversos equipos de trabajo y alcanzó los más altos cargos de dirección. Estuvo en el rubro por más de 30 años. Un detalle, también es entrenador de fútbol. Tras varios años en la dirigencia deportiva, que incluye un periplo por la Asociación Uruguaya de Fútbol, cumplió un gran sueño y se convirtió en el presidente del Club Nacional de Fútbol. Gran placer de recibir hoy en Abran Cancha a José Fuentes. José, bienvenido. Gracias por estar. El día antes de la llegada de Luis Suárez, pero además, el día que Nacional debuta en la clausura, te tenés que ir a Maldonado. Así que mucho valoramos, bienvenido y muchas gracias.
Bueno, por favor, es un placer y más con amigos.
Bueno, empezamos. Raíces españolas, no hay mucha información en la familia al respecto, pero bueno, podemos hablar de que Kiko y Tota fueron laburantes toda su vida y te criaste en una casa de clase obrera.
Sí, sí, un barrio humilde, gente trabajadora. Era otro Uruguay, ¿no? Donde eran barrios trabajadores, donde el sueño era tener tu casita y demás, y bueno, en ese entorno me crié.
Nacional, eso sí, no se negocia ese vínculo desde las raíces. Y si yo te llevo en la máquina del tiempo a aquel barrio La Valleja, en esa casa, ¿cómo recordás tú? ¿Cómo era tu infancia?
Y era ir a la escuela, venir y después jugar a la pelota todo el tiempo. Hasta que mi madre empezaba a gritar, José, José, y ahí estábamos todos en el barrio y salía a gritar y después tenía que salir con la chancleta, porque en aquella
acomodaban con la chancleta. Caminaba el chancletazo todavía.
Pero teníamos ahí teníamos como una canchita de fútbol al lado de mi casa, y entonces ahí se juntaban todos los pibes y jugábamos de que veníamos de la escuela toda la tarde.
Siempre mucho laburo en tu casa, mucho laburo de tus viejos, dos remadores, y en tu infancia siempre dicen que aprendiste valores en ese hogar de respeto, de honestidad y del sentido del trabajo, ¿no?
Sí, no había otra, ¿no? Había que trabajar mucho porque, ya te digo, mi padre trabajaba en el transporte, mi madre había trabajado en una fábrica, después ya trabajaba en casa, ayudaba con algunas cosas, que iba bien, vendía ahí en el barrio y demás, y había que parar la olla, como se decía antes, y bueno, sí, era mucho sacrificio.
¿Le dabas una mano en la feria a tu vieja?
A veces sí, y a veces hacía eso, a veces también me iba, cuando ya era más adolescente, me iba y me compraba unas cometas y me iba, en el 405, me acuerdo, me iba hasta Peñarol, a veces iba a la feria de Piedras Blancas y me vendía 20, 30 cometas por domingo y ahí me sacaba la mía.
Sacaba la tuya. O sea que la cultura de laburo siempre estuvo.
Sí, siempre. Sí.
José, ¿cómo eras como estudiante en la 125, en la República Libanesa?
Sí, ahí fui a la escuela. Bueno, ahí andaba bien en la escuela. Era el abanderado y el animador de la fiesta, hasta que en sexto año fue una de mis frustraciones porque me cambié la voz y ya no me pusieron a animar la fiesta. Entonces para mí fue un golpe. Pero pasé muy lindo. Ahí fui a la escuela y en el 9, en el liceo 9, fui al liceo. Pero insisto, era otro Uruguay también, ¿no? En cuanto a la tranquilidad y íbamos solo a la escuela caminando y andábamos por el barrio, no pasaba nada. Ese tipo de cosas que hoy un poquito se han perdido, ¿no?
Bueno, dijo que era buen alumno, no solamente en primaria, sino también
en secundaria. Eso lo dicen.
Y el baby fútbol también estuvo presente en su vida a través de varios clubes. Pero estamos hablando de la infancia.
De la infancia.
Él se metió con la adolescencia, también podemos viajar un poquito más atrás. Te pedimos que te pongas los auriculares porque alguien quiere recordar, alguien que te conoce un poquito, creemos nosotros, recorrer un poquito cómo era la infancia compartida con José Fuentes.
Pidieron que contara un poquito cómo había sido nuestra infancia. Los recuerdos que tengo era amigos, siempre amigos, viniendo a casa para armar partidos de fútbol, porque en verdad era una casa donde se respiraba fútbol. Una casa obviamente bolsilluda, ¿no? Todos. Y básicamente, sí, lo que me acuerdo es jugaba en un cuadro del barrio que se llamaba el Salamanca. Entonces venían y armaban los cuadros de fútbol para jugar ahí los fines de semana, que alternaban con el estudio, ¿no? Porque mano iba al liceo. También recuerdo que tenía una discoteca con amigos que se llamaba La Tuba, porque mi casa estaba llena de discos, de esos discos de vinilo que ahora uno los recuerda, ¿no? Y tiene nostalgia. Y básicamente lo que más puedo decir era que mis viejos eran unos tipos trabajadores, pero que siempre nos inculcaron esos valores de la honestidad, del respeto y del trabajo. Y creo que eso fue lo que nos guió durante toda nuestra vida. Ni hablar a José, que bueno, que salió a trabajar más temprano. Pero siempre él muy inquieto, ¿no? Siempre muy inquieto y siempre con objetivos, ¿no? Claros, siempre buscando cosas para mejorar. Y creo que eso también ha hecho que ha sido muy exitoso en toda su trayectoria y hoy no deja de ser lo mismo en Nacional, ¿no? Un cuadro que toda la vida quiso y que, digo, no tenía dudas que le iba a dar lo mejor a Nacional. Y sí, lo único que digo es que más allá que a veces con todas estas actividades no nos vemos mucho, pero sí nos mandamos un mensaje cuando fue presidente Nacional y lo que le dije fue qué orgullo estaría papá, ¿no? Entonces me dijo que sí, que había pensado todo el día en él. Entonces esto no deja de ser un golazo, lo de Suárez, pero también muestra su personalidad, ¿no? O sea, no se iba a quedar con el llamadito, iba a ir a más. Pero ir a más siempre también, con esos pilares que te comenté recién, ¿no? De no pasar por encima de nadie, de ser respetuoso, de lograr el objetivo, pero basado en eso. Todos muy contentos, muy orgullosos y bueno, y no tengo dudas de que van a seguir los éxitos. Te mando un abrazo, te deseo lo mejor, como sabes, y te quiero mucho.
Laura.
Si ya empezamos así.
Está bueno, ¿no? Recordar, bueno, los viejos también y bueno, ese periplo que cuenta Laura que terminan esto, ¿no? José Fuentes, presidente de Nacional. Supongo que te ha removido.
Y el recuerdo del viejo, ¿no?
Y soy bastante maricón también. Pero está lindo esto, ¿no? Es lo que dice mi hermano. Fue así, ella exagera un poco en cuanto a mí, pero fue así. Y bueno, me hizo... Me hizo a la puta.
Tranquilo, José, tranquilo.
Vamos.
Seguimos.
Háblame de la tuba.
No, eso es terrible. ¿Cómo?
De discoteca.
La discoteca, la tuba. No,
pero eso es. Pero era más grande yo. Ahí se confundió de fecha. La tuba era. Yo estudiaba magisterio.
Sí.
Entonces, en el magisterio eran todas mujeres. Y habíamos solo dos chicos, José Luis Domínguez y yo. Y entonces estábamos ahí, y viste esas cosas que tenés de joven, y nos dio por poner una discoteca. Y hacíamos algunos bailecitos.
¿A quién se le ocurrió la tuba?
La tuba a él.
A Domínguez.
A Domínguez, sí. Que nunca más lo oí, dicho sea de paso. Pero fue
si está escuchando,
fue una
experiencia, que manda un mensaje, Domínguez.
Fue una experiencia preciosa, ¿no? Él vivía en el cerro, me acuerdo.
A ver, José...
ahora que estoy mejor, sí. Es así, pasa que mi hermana me hizo acordar los tiempos abajo el parral con mi viejo, por ejemplo, y esas cosas emocionan.
El Eduardo Acevedo de Colón también te marcó como liceo, pero para entender también tu pasión, vos jugaste al fútbol y jugaste en Racing.
Sí, sí.
Tuviste por lo menos 3 años, hasta en quinta, ¿no?
Sí, yo era buen jugador, la verdad. Al baby fútbol era buen jugador. jugué con el Rafa Perrone,
sí,
que era el suegro de
el Chino. Coba,
que era de la Unión, pero había venido a vivir circunstancialmente al barrio, con José Pomarico, un jugador nacional, también jugaba muy bien. Y jugaba bien, y en aquella época, mi hermana dice Salamanca, que era el cuadro de ahí, pero en esa época podía jugar en varias ligas. Entonces yo jugaba de mañana en uno, de tarde en otro, el domingo en uno, de tarde en otro. Jugábamos como en cuatro ligas, porque era bastante bueno. Y después empecé a jugar en ya más grande,
el futsal,
en Racing, porque era primero en Racing, y después ahí tuve que también dejar, porque ahí tenía que estudiar, trabajar, en fin, ya se entró a complicar.
Pero fútbol sala también.
Sí, fútbol sala también.
Sí, la rompías.
El fútbol lo dejé de calentón, porque yo jugaba en Racing y estaba de titular. Y un día, me acuerdo, jugábamos en la cancha de Liverpool. Y antes ponían las alineaciones en la pared. Y yo era el titular, venía siendo el titular. Y entonces fui ese sábado a jugar y no estaba ni en el plantel. Y había un tal Agresta, Nelson Agresta.
Nelson.
Me calenté, ni de suplente estaba, y no fui más. Y resulta que este Agresta, que después que la rompía, se lo había robado Racing San Román, que era el presidente a Peñarol de las Acacias, y lo puso de titular en cuarta, y a los dos partidos estaba en primera. Por eso fue que dejé.
Fútbol sala con pasaje incluso hasta por la selección de Montevideo y alguna convocatoria a la uruguaya, ¿no?
Sí, con ay, el Chopo Muniz.
Mirá. Época donde los ídolos de José eran Cascarilla, Morales y Victorino, y época también donde se empiezan a dar cosas que nosotros dijimos antes del programa. Hay mucha situación que la mayoría que vamos a tratar en la Brancancha que no se conocen de José Fuentes. Ya hemos mostrado algunas, pero también que José Fuentes se recibió en el ICEF como entrenador de fútbol. Se recibió como entrenador y evidentemente tuvo compañeros que lo marcaron,
sí,
que lo recuerdan y que hoy están en el fútbol. Vamos a escucharlos.
Acá le habla Luis González. Bueno, este es un audio para José Fuentes. Una trayectoria muy grande de José. Nos conocemos del año 88 cuando hicimos el curso juntos. Nunca pudimos estar juntos en nuestra querida institución, pero bueno, siempre estuvimos cerca uno del otro, sabiendo los pasos de nuestro camino, un camino de muchos años que se fue dando. Y bueno, muy contento, felicitar a José por este momento, por ser el presidente del club más importante, uno de los más importantes del mundo, y no sé si uno de los primeros de Sudamérica. Así que agradecido poder expresar estas palabras, José. Y bueno, me pedían ahí una anécdota nuestra, a pesar que no tenemos mucho conocimiento de mucho tiempo. Me acuerdo de cuando estábamos juntos allá por el curso de entrenadores, una vez teníamos un examen en el gimnasio y vino la dirección que nos teníamos que alcanzar. La mitad queríamos, la mitad no. Anduvimos ahí hasta que al final... Bueno, terminala de contar vos, José. Te mando un gran abrazo, mis felicitaciones, y bueno, estamos siempre siguiéndote por lo que sos vos y por lo que es la institución. Un abrazo grande.
Luis González. González, recordado pasaje
por Rocha, Nacional, sí, por Rocha.
Por Rocha,
porque con Rocha fue campeón. Rocha. Sí, claro,
Rocha fue campeón. Nada menos.
Pero tuvo muchos años en las divisiones formativas nacionales y llegó a dirigir el primero.
Exactamente. Sí. ¿Lo recordás bien?
Sí, claro.
¿Lo recordás bien? Bueno, pero también hay otro
personaje.
Hay otro personaje de verdad.
¿Cómo lo recuerdo? Fuentes en el curso de entrenador. Fue un curso muy particular, ¿no? Creo que se hacía en un año en aquel momento, y que había varios nenes para ese trompo, jugadores ya hechos, con trayectoria. Y él siempre se caracterizó, primero por ser una persona que ya se ha querido enseguida, ¿no? No tanto como yo, ¿viste? Porque yo, a mí me hacían cola para putearme. Siempre fue así, pero no, él se hizo querer enseguida y estamos siempre en armonía. Él daba paz, daba armonía. Eso es lo que yo sentía. Y me acuerdo que yo era todo lo contrario. Yo donde yo metía la cola se armaba problemas, ¿no? Fue muy buen estudiante, recuerdo. Alguna vez que otra le copiaba yo. Nunca pensé que llegara a ser presidente de un club grande como Nacional, pero bueno, creo que eso, el convivir con tanta gente de fútbol ahí, haber hecho el curso, creo que lo ayudó también para formarse como el gran directivo que soy. aprovecho la oportunidad para mandarle un gran abrazo. El otro día me mostró la maravilla que es Nacional, la ciudad deportiva Nacional. Me quedé impresionado. Yo a veces para hacer crecer la cabeza me iba a Europa para ver cosas y pensé que lo tenía acá, tan cerca lo tenía. En los céspedes tenía una ciudad deportiva que es envidiable. Un abrazo grande, felicitaciones por toda la gestión y bueno, a ver si me dejas hacer algún peso ahora con Suárez, que no viene barba a todo. Un abrazo grande.
Carlitos Manta.
Un fenómeno. Él se hace el malo y se hace que él le gusta que le peguen, pero es buenísimo.
Es buenísimo.
Se hace, él le gusta ese personaje de estar siempre generando discusiones y demás. Aparte, medio transgresor.
Muy, muy, muy auténtico, ¿no? Sí, porque sí, la otra vez lo escuchaba en alguno de los programas deportivos y decía, no, que Palma lo va a llevar a Belvedere. Yo, al estadio, si hay uno más grande.
Sí, obvio, es práctico. No, pero siempre fue así, pero fue muy creíble. No. Ahora en esta faceta, que se divierte y le gusta tener, ya te digo, ser transgresor, discutero, pero es gran tipo.
Fue entrenador de las inferiores de Racing, y ahí tuviste un pasaje dirigiendo, en Colón también, incluso al primer equipo de Colón.
Sí, tuve el privilegio de bajarlo a la B.
No. ¿Cómo?
Yo dirigía la cuarta de Colón, y en la B es primera y cuarta, ¿no? Entonces, faltando cuatro partidos, Colorado Collazo, que era el técnico, renunció, y el presidente de aquel momento, que era el dueño de lo que era el Hotel Portobelo, antes había estado Baraiba también, me ofrecen ser el técnico de primera, más que nada para terminar el campeonato. Quedaban tres partidos, o sea, teníamos que ganar los tres para poder zafar. Entonces me acuerdo como si fuera hoy, había dos goleros.
Chain,
Héctor Chain. El golero de había dos goleros, uno de selección de la vez, que era Ibáñez, y había otro más que era enorme, grande. Entonces vinieron los dos a meterme el peso que tenían que jugar de golero. Yo soy el titular de la B y el otro dijo, yo soy el que tengo que jugar. Y ahí, viste, yo era o ir para adelante o si no ya perdía todo el liderazgo del grupo. ¿Saben una cosa? No va a jugar ninguno de los dos. Y entonces puse el de la cuarta, que era bastante chiquito, que era mi golero, pero era bastante chiquito. Y yo por ese arrebato de personalidad loca, lo puse a él. Primer partido, Gutiérrez, aquel centro delantero que jugó el Nacional.
Willy,
cabezazo, el golero mío no llegó ni al hombro, gol. Segundo gol, dos goles de Willy. Entonces también ahí aprendí que a veces hay que dejar de lado esos arrebatos de personalidad y ser práctico y poner al mejor.
¿Y de los tres partidos?
Estuvimos ahí, no, parejo, pero bajábamos. Estaba clavado que íbamos a bajar.
O sea que los libros de historia dirán que José Fuente, sí, entrenador, descendió un equipo. Sí. Bueno, pero... quedan los resultados deportivos.
Totalmente.
Pasan, pero quedan los afectos, los quedan afectos. Las personas y alguien de Racing.
Alejandro Bello
te recuerda
del pasaje, sí, de José y la etapa en Racing.
Qué buena oportunidad que me da el programa Abran Cancha para saludar a José. Había pensado en enviarle un mensaje, pero digo, debe tener 250 millones de mensajes. Pero ya aprovecho para saludarlo y para contarle. Con Fuente nos conocimos en Racing Club de Montevideo cuando él dirigía las categorías juveniles, las más pequeñas. Yo estaba ese año arrancando la presidencia de juveniles. En ese momento el club no tenía ni cancha. José no solo dirigía, sino que compraba pelotas y las llevaba en la valija del auto. Después nos seguimos viendo, él en la función de bancario, y últimamente al costado de la raya en la cancha de baby fútbol de nuestros nietos. O sea que completamos el panorama. Un abrazo, José, y mucha suerte.
Un fenómeno, Alejandro Baezo. Son de los dirigentes que, ya te digo, que una vez por estas cosas empezaban a tener notoriedad. Y son de los dirigentes que trabajan por los clubes en forma silenciosa. Mirá que Baezo bancó a Racing, bancó, digo, en el buen sentido, bancó no solo con dinero, bancó con trabajo. Años en Racing silenciosamente, gran tipo, y ahora nos vemos porque mi hijo es o mejor, mis nietos van al mismo colegio que los del hijo de él y ahí nos vemos, pero la verdad, un señor, una de las personas más ricas que he conocido en el fútbol, íntegra, pero además con perfil súper bajo, porque él en ese momento tenía todo como para poder aparentar, o si mal, hacía todo el trabajo en forma silenciosa, un señor, la verdad.
Bueno, José también en la etapa laboral, bueno, primero como destacábamos trabajando en el transporte, después una casa de deportes ahí en 8 de octubre, ¿no?
Me fundí.
Me gusta que cuente las perdidas.
Pará,
fuiste guarda de Raincón.
Sí, fui, no. En realidad es así. Mi padre trabajaba en el transporte, entonces a esa edad yo tenía 17 años, ¿no? Y entonces hubo un sorteo para empezar a trabajar, un sorteo para los hijos funcionarios, que se anotaba en aquel momento. Ese empleo era de los más, de verdad, se ganaba muy bien. De hecho, bancaba la familia con ese empleo. Entonces, solamente había un cupo para 10 hijos de funcionarios. Y se anotaron como 500, ¿no? Fíjate, Andete, una empresa grande, estatal, que trabajaba muchísima gente. Yo tenía 17 años. Entonces, cuando me fui a anotar, quien me anotó me dijo, mire, si usted el sorteo se hace antes de su cumpleaños y usted gana, aunque gane, no puede entrar. ¿Está? Dije, yo, la verdad, en aquella época tampoco estaba tan entusiasmado cuando empecé a trabajar en eso, que era todos los días. Y yo estaba estudiando ahí en magisterio. Entonces, yo cumplo el 6 de septiembre. El sorteo fue el 8 de septiembre. Dice, me decía mi padre, pero no vas a entrar, hay como cientos, dice, no vas a entrar. Y yo salía, cuando venía a estudiar y todo, mi madre me dejaba un platito, la comida preparada, ellos estaban durmiendo cuando yo venía. Y entonces vengo una noche, levanto así el mantelito de arriba del plato, no había nada. Decía, lista de favorecido. José Fuente número 3. El sorteo había sido el 8, o sea que yo ya tenía 18 y entré. Y dice, mi padre, no te preocupes, dice, porque en estos empleos públicos, de repente, en este empleo, en aquel momento, Andera, una empresa pública, dice, demoran años, un año, por lo menos te va a llevar hasta que te llame. El 26 de octubre yo estaba trabajando.
¿Y cómo fue la experiencia?
Increíble, brutal, de verdad, buenísima. Yo me alegro toda la vida haber trabajado esos años ahí. Y después Andés se funde, y la privatizan y se hacen cooperativas. Y yo entro en la cooperativa Raincop, y ahí sí tengo la posibilidad, porque hacen un concurso de concursar, y ganamos dos, gana Walter Pereira, que después fue médico, que fue aquel médico uruguayo, para los que tienen más años se acordarán, que estuvo en las Malvinas, en Georgia, participando, era un médico uruguayo, y yo entramos en la administración. Y bueno, y al poco tiempo ahí fui el gerente, y después me llamaron del banco, y bueno, está.
Y bueno, apareció, como decíamos, la casa de deportes en 8 de octubre, pero
ahí, en el medio, claro, cuando yo estaba ahí, puse una casa en 8 de octubre, Pan de Azúcar, y que tenía el nombre de mi hijo mayor, Martín Deporte, y nos fundimos. Así de fácil. No, porque no tenía espalda, porque claro, vendía mucho, pero no tenía un mango. Entonces la gente quería comprar a crédito y la tuve que prácticamente regalar.
Luego aparece una oportunidad interesante en determinado momento. Hay una oportunidad que te brinda Beto Bernasconi de ingresar al Banco de América, ¿no? Y ahí empezás tu carrera bancaria.
No, en realidad no. No. Primero entro, sí, pero entro por un amigo que me dice, José, ¿querés ir a trabajar al banco? Y yo, la verdad, no me entusiasmaba mucho, porque yo en ese momento había sido guardia, ahora era el gerente. Entonces yo me sentía Maradona. Dije, había entrado ahí, ahora el gerente de toda la empresa. Y recuerdo esas cosas que Roberto Canedo era el presidente de Raincop, un señor que yo no sé si había hecho ni el liceo. Y entonces un día me dice, José, ¿vas al banco? Él era el presidente, ¿no? ¿Puedo ir contigo? El banco era en 8 de octubre, gobernador Viana, y yo trabajaba en 8 de octubre propio. Dice, José, me enteré que te ofrecieron del banco entrar, dice, y que dijiste que no. No, porque estoy bien acá, Roberto. No, no, José, no te pierdas esta oportunidad, esto es de tiro corto, dice, tenés que aspirar a algo más. Y me habló tan bien y me convenció. Y fui y le dije a mi amigo, a Daniel Leguizamo, que en ese momento me había ofrecido, que me iba a presentar. Y así fue como entré en el banco. Y después sí, Beto Bernasconi, Carlos Pifaretti y todo eso me impulsaron dentro del banco. Pero la historia inicial fue así.
Nos vamos hasta allá, nos subimos en la máquina del tiempo otra vez. En el Bank of America, ¿alguien te recuerda así?
La época que trabajamos juntos con José, con el Negro Fuentes para nosotros en Bank of America, Fue una época muy linda, muy enriquecedora. Éramos muy jóvenes. Yo tenía 22 años cuando ingresé al banco, José tendría 25, 26 a lo máximo. Fue una época de comienzo, una época fundacional, porque teníamos gente que ya trabajaba en el banco desde hacía años, gente mayor que nos enseñó muchas cosas. No solo del área bancaria, en lo cual eran muy buenos, aun cuando las cosas se hacían a pedal en aquel momento, no era como ahora. Y realmente fue una experiencia fundacional para nosotros. Estoy seguro que para José, para mí lo fue, aunque después seguimos áreas distintas. Yo estaba estudiando una profesión y José iba a seguir una carrera brillante en el área bancaria. Yo creo que para todos la época de Bank of America fue muy buena. La recordamos con mucho cariño y mantenemos amistades que tenemos hasta el día de hoy. Así que pienso que José tiene el mejor de los recuerdos, como tengo yo, de esa época, que ya digo y repito, fue como un comienzo que nos dejó una huella y nos dejó marcados para siempre. Y nos dejó amigos para siempre también.
Qué trabajo de producción, ¿eh? Este es un amigo, un amigazo de toda la vida. Bueno, aún hoy es compañero de palco, por ejemplo. Estuvo participando en la Comisión Electoral de Nacional, pero somos amigos de verdad, esos amigos que sentís que son pocos, pero buenos, y bueno, Pepe ha estado conmigo siempre, en todos los momentos buenos y malos él estuvo.
José, en esos años aparece una de tus principales mañas. Habla de ese peine rojo que lo tenés que llevar a cada rincón del mundo.
No es un peine, es un cepillo. Porque este tiene su historia. Mi primer viaje fue ahí en el Banco de América, que me designan a ir cuando se creó el SWIFT, el sistema de transferencia electrónica.
¿Holanda?
A Holanda y a Bélgica. Entonces ahí fue el primer congreso del SWIFT y para mí fue una sorpresa porque yo ni era auxiliar y además fui a una reunión equivocada porque nadie quería ir porque era un embole esas reuniones y me terminaron designando para ir a Bélgica. Y ahí llevé mi cepillo rojo que aún hoy lo llevo a todos lados, la verdad. Es como una cábala. Es la única cábala que tengo así.
Buenas realmente. Y malas como todo el mundo, pero en 1987 se da un episodio que con tan solo 33 años tuviste una ACV.
Ahí se fue jodido, sí. Yo venía de un clásico, me acuerdo. Venía de un clásico y me empecé a sentir mal. Yo vivía, en ese entonces yo vivía en Brito del Pino y Viejo Pancho. Y me llamaron al médico y vino uno y dijo, no, dice, tiene pánico, se quiere ir una pastillita. Y vino otro y, sí, está muy nervioso. Hasta que vino el tercero, en la madrugada yo ya no podía ni ir al baño, ni podía. Es más, yo recuerdo que quise avisar al banco que no iba. Y no pude ni discar, había perdido toda la movilidad. Y bueno, de hecho después me llevan en forma urgente y tenía hemorragia cerebral de tronco, que es una de las más jorobadas. Y estuve varios días en el CTI. Bueno, había quedado toda la parte izquierda paralizada. Y estuve como, no sé, como 10 días, una semana en el CTI. Y ahí hay una cosa muy graciosa. Yo estaba en el CTI, pero yo no había perdido el conocimiento. Entonces venían mis compañeros del banco y lo dejaban entrar de a ratito, ¿no? Y había un compañero que falleció, Chiche Suárez, que me acuerdo que se tiraba arriba a mí y decía, Negrito, yo te quería, Negrito, yo te quería.
Ya te había liquidado.
Y yo decía, hijo de la madre, yo todavía estoy acá. Y él decía, yo que te quería mucho. Entonces siempre me acuerdo de eso. Pero fueron momentos así, embromados, y bueno, y después había quedado. Después que me salvé, que fue un milagro, digamos, después había quedado hecho paté, ¿no? Porque no. Toda la parte izquierda, ojo, boca, brazo, pierna, no caminaba. Y ahí me empecé a matar en entrenar. Y bueno, gracias a Dios pude recuperar.
No quedan secuelas, bueno, por suerte.
No quedan secuelas. Bueno, y de aquel José
Fuentes... Alguna, pero no se nota.
Aquel José Fuentes que se tomaba el bondi para vender aquellas cometas y para hacerse su dinero, su jornal, pasamos al José Fuentes que ya hizo un dinero como para pensar invertir. Y dentro de esas inversiones, esto es buenísimo.
¿Qué nivel?
Las carnicerías.
En realidad no había hecho ningún mango ahí. Lo que pasa es que...
No, bueno, pero más que con las cometas.
Sí. No, eso sí, sin duda. Yo había entrado, como estaba contando, de auxiliar en el Bank of America. Y al poco tiempo ya era subgerente. O sea, estaba haciendo una carrera bárbara. Pero el banco se va. El banco se retira de Uruguay y entonces nos da un incentivo de 36 sueldos. Entonces con un amigo, otra gran persona, con Andrés Más, decimos, ¿qué hacemos? Yo quería poner un supermercado y Andrés una carnicería. Y yo de carnicería sabía como de medicina. Y con Andrés nos íbamos de madrugada a las puertas de las carnicerías a ver la gente que entraba, hasta que decidimos comprar una. Y nos fue realmente muy bien.
Ah, no, la fundiste esa.
No, nos fue muy bien. Bueno, tenía un socio espectacular también.
¿Quién era ese socio?
Andrés Más. Que era también muy prolijo en cuanto a todo lo que...
¿Tenés ganas de escucharlo?
Ah, bueno.
Dale.
Hola, negro. Me pidieron recordar cosas que transcurrimos juntos y me debo remontar a la década del 70, cuando éramos compañeros bancarios en una institución como no era otra. Luego, como todo en la vida, vinieron momentos difíciles y fuiste vos que me planteaste ser socio en un emprendimiento comercial. No sabíamos qué hacer, salimos a buscar rubro y nos decidimos por el de la carne, el cual ninguno de los dos conocíamos nada. Pero nos fue bien, tuvimos varios años de socio y después logramos nuevamente reintegrarnos a la actividad bancaria. Eso hace que hace cerca de 50 años que nos conocemos y jamás tuvimos un sí o un no. Nunca un problema y siempre la conformidad de ambos en todo. Yo pienso que eso se logra cuando tratás con buenas personas, al igual que su familia, con la cual supe compartir algunas licencias en la tuna. Como anécdota, voy a citar una que pinta tu carácter, esfuerzo y tenacidad. Debo nombrar cuando lamentablemente tuviste el problema de la aneurisma. Recuerdo que te pude visitar y solo movías el pie izquierdo. Estabas completamente paralizado. No me causó muy buena impresión. Pero juraste que ibas a salir adelante y bueno, el médico te mandaba hacer 10 ejercicios y hacías 100. Todo lo multiplicabas por 10. Y lograste salir, como todo lo que te has propuesto. Negro, te admiro y sabes que te quiero mucho. Te quiero más que a un compañero y a un ex socio. Sabes cómo son las cosas. Arriba el bolso, querido. Un abrazo.
Andrés es un tipo íntegro, como hay poco, ¿no? Si vos querés hacer una sociedad, hacela con Andrés. Esos tipos, derecho, gran tipo, toda su familia, excelente persona, siempre lo quiero mucho, lo aprecio mucho y valoro mucho porque ha sido íntegro toda su vida, ¿no?
José, volviste al circuito bancario de la mano del ABN, allí apareció también la doctora Rosa Badano, comenzaste en recursos humanos, fuiste creciendo continuamente, jefe de sección, gerente de área, subgerente general, transitaste 20 años hasta llegar a lo más alto. Y ahí siempre decís que no olvidás a los que te dieron una oportunidad, una mano que estuvieron, como la propia Rosa, que recién, como Boris Martínez, también un hombre muy, y como el Beto Bernasconi.
Boris Martínez.
Con José Fuentes trabajamos mucho tiempo, allí conocí toda la dedicación y el esfuerzo que hizo que él alcanzara posiciones importantes en el trabajo. Es una persona que siempre fue muy responsable, muy constante y un gran partidario de Nacional. Tanto es así que jugó al Tesi, pero ¿dónde? En el Parque Central, por supuesto. Y cuando me manifestó que aspiró a aportar su esfuerzo al Club Nacional de Fútbol, no dudé en apoyarlo y recomendarlo a mis amigos. Así que realmente José Fuentes es una persona muy recomendable, muy sencilla. Realmente ha sido para Nacional, ha sido una gran cosa. Ha tenido grandes presidentes. Este es uno de ellos, un gran presidente. Yo lo conozco personalmente, hemos jugado al tenis juntos, conozco a su familia. Realmente es una persona, digamos, muy querible, siempre está dispuesto a apoyar, a ayudar, sencillo en sus cosas. Realmente es un presidente que para mí es extraordinario. Y no tengo ninguna duda, digamos, si el tiempo lo quiere, en seguir apoyándolo en lo que él necesite. Querido José, es un gran privilegio que me hayan pedido que hablara sobre ti. Somos muy amigos, hemos jugado al tenis juntos, quiero mucho a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Creo que eso es todo una gran cosa para Nacional y ojalá decidas postularte de nuevo donde te voy a ayudar y votar con toda mi fuerza. Un gran abrazo, José. Mucho éxito. El éxito de Nacional en estos momentos se apoya muchísimo en ti. Un fuerte abrazo, José.
Máster, yo llego al máster, mi máster. Es increíble. Cuando yo entré al banco, al poco tiempo tuve un encontronazo fuerte con Boris, era gerente general. Y yo incluso decidí irme, y este también tenía, primero era un crack, ese de los mejores banqueros que yo he visto acá, pero además tenía mucha personalidad. Y bueno, y sin embargo, sé que me mandó a buscar, yo volví, y a partir de ese momento sentí que fue la persona que más me apoyó y me impulsó en el banco. Después de eso que dice que jugamos al tenis, en realidad yo corría y él hacía los tantos. Y después terminaba el partido y él contaba como si... contaba, yo había corrido toda la mañana y él solo contaba los tantos que había hecho. Y el pobre negro José corría como un desgraciado. Pero una persona exquisita, una familia exquisita, saben que los quiero mucho.
Bueno, tres minutos pasan de las 13. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Sí, recuerden, estamos con el presidente nacional. Nuestra segunda pausa, la primera pausa del charlemos. Arreglala como puedas. 13 horas, 3 minutos, estamos con el presidente de Nacional. Si vos recién te prendés, con José Fuentes, a horas de que Luis Suárez sea presentado. Pero de eso vamos a hablar mucho después de la tanda. Recuerden que estamos sorteando el libro.
Dos entradas dobles.
Para la Héctor Escarone.
925-095.
092-995-095. Por ahí nos siguen y ponen: quiero Suárez, quiero Nacional, quiero Fuentes, algo vinculado. Y aparte estamos sorteando el libro de Gabriel Rolón, El Duelo, quiero Rolón, quiero libro. Ustedes saben, estos dos son los dos premios que hoy estamos sorteando aquí en Abrancancha. Te voy a decir algo, Tanito.
Sí,
te voy a hablar de la Chery Tigo 7 Pro, que es un producto premium, sumamente atractivo, que está posicionando a la marca en un segmento superior a un precio accesible. $33.990 para esta nave espacial, Chery Tigo 7 con motor turbo, asientos de cuero ecológico, techo panorámico, pantalla táctil multimedia de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico para smartphones, cámara 360, portón trasero con apertura electrónica, con la máxima seguridad con 6 airbags, controles de tracción y estabilidad, de garantía además de 5 años o de 150.000 kilómetros, como solamente Tsukino Motors te lo puede dar.
¿Y qué le va a dar Tsukino a José?
Tsukino Motors te regala para un fin de semana que te quieras ir para afuera, para Punta del Este o vayas a Verón, un vale para que vos vayas con esta Chery a tanque lleno, la pasás a buscar, la usás, te la llevan a tu hogar.
Muy bueno.
Y lo puedes utilizar.
Muy bueno.
¿Cómo la ves? ¿Te sirve?
Sí, claro que sí.
Nos vamos a la pausa escuchando música.
Nos vamos a ir a la pausa. Exactamente. Nos vamos con música que le guste a nuestro invitado y nos venimos con música que le guste a nuestro invitado. A ver si nos vamos bien rumbeado, Pepe. Debe estar contestando muchos mensajes que le están mandando, El tiempo me enseñó del Canario Luna y Tabaré Cardoso. ¿Está bien para ir a la pausa? Y elegiste una para venir. La que quieras.
El hombre de la radio de Tabaré Cardoso.
Bueno, nos vamos y venimos con música que le gusta a José Fuentes. Estamos en Abran Cancha, nuestro charlemos de voz
270,
exactamente. La estamos pasando bien.
Sin duda.
Ya venimos.
El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la valera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Debe ser que no los cuento para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Soy rico porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un... un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable.
El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido.
Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos.
Con el Tano
estamos en vivo.
Con Leo.
El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral.
13:18, Leo, seguimos con José Fuentes. Como siempre. Tenemos que hacer, ¿cómo era que íbamos a hacer aquel programa?
Lo que la pausa nos dejó.
Lo que la pausa nos dejó.
Pero por temas legales nos fuimos asesorados por un par de abogados y no podemos. Pero era buenísima la idea. Por lo menos hasta que nos lleven preso vamos a romper el rating. En tiempos donde arriesgar y sobre todo apoyar no es para cualquiera, hay una marca que lo está haciendo. El deporte es el mismo, la pasión también. Por eso para Farmashop es un orgullo apoyar a la Liga Uruguaya de Fútbol Femenino. Con esta alianza Farmashop apoya y contribuye directamente a amplificar y a posicionar el fútbol femenino donde pertenece y en definitiva donde merece. Farmashop, orgulloso sponsor oficial de la Liga del Fútbol Femenino. José, todos los sábados nosotros nos metemos, buceamos en las diferentes historias de vida de lucha, de superación, bueno, de entrega, y en tu caso no ha sido la excepción, donde la pasión también está implícita. ¿Qué es la pasión para José Fuentes?
La pasión es nacional. Es lo que hizo la hinchada en esto, con la venida de Suárez, solo puede impulsar la pasión. Yo creo que eso es una buena síntesis, un buen resumen de lo que es la pasión.
Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos entonces.
Sí, señor.
Estábamos en la parte bancaria.
Antes quiero mandarle un beso a mi hermana y decirle que la quiero mucho porque me emocioné y no llegué a decir nada.
A Laura, debe estar prendida.
Está prendida en otro lado.
José, y estamos diciéndole a la gente que todavía puede comprar las entradas.
Sí, claro.
Porque que se apure, viene creciendo rápidamente.
Sí, considerablemente viene
Red
creciendo.
Red Pagos o en el portal nacional.uy.
Exactamente.
Están disponibles las entradas.
Y recordamos que te puedes ganar 2 entradas dobles aquí para la tribuna de Héctor Escarone, cortesía de José Fuentes de Nacional y por supuesto de Abraham Cancha, al 092-995-095 y @995 Abraham Cancha, 092-995-095 y @995 Abraham Cancha, nos pones quiero Suárez, quiero Nacional, quiero Pepe Fuente, lo que vos quieras, y estás participando automáticamente por el sorteo para 2 personas.
Si y la querés, gente decía, qué cara que están, estábamos recién repasando, en los mismos precios que en el 2016 cuando volvió el Chino.
Exactamente.
Los mismos precios.
O sea que hay que contemplar la inflación.
70% de inflación de 2016 ahora.
Te lo dice alguien que de números sabe.
Algo sabe.
Traten de ponernos, igual nosotros nos vamos a comunicar después del programa, el nombre y el apellido de ustedes y con quién van a ir.
Exacto.
Así ya acortamos caminos porque después le vamos a dar esos nombres a Nacional y ustedes van a estar anotados en una lista para poder ver. Un hecho único, un acontecimiento único del cual más tarde vamos a profundizar, que es el regreso de Luis Suárez a Nacional. ¿Suena algún teléfono? ¿De quién es?
No.
Explota.
Explota
ese teléfono.
A mi cuñado y a mi sobrino, a Bruno y a Lito también.
Por supuesto.
Bueno, nos vamos a 1996.
Sí, señor.
Empezó la vida política nacional y bajo el mandato de Ceferino Rodríguez tomaste un lugar en la Comisión Fiscal de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Sí, en realidad, más que nada fue el agradecimiento porque con Boris Martínez le dábamos los créditos a Nacional. Los holandeses llegaron a decirnos de todo, pues en aquel momento le llegamos a dar 5 millones de dólares a Nacional, que era una locura, y era el mandato de Ceferino. Entonces Ceferino, en un gesto de gratitud, me nombró en la comisión fiscal, pero así fue como ingresé.
El AUF. Por aquellos años, la familia pasó a disfrutar también las vacaciones de verano entre las Islas Chuy, los campamentos en Santa Teresa, pero se generó la sede, allí en la 24 y la C, ¿no?
Sí, en Parque Plata.
Que ahí tenías un mini club.
Sí,
ahí. Arco, mesa de ping-pong, pool, todos los chiches
ahí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, hablemos de un liderazgo consolidado, 2001-2002, bueno, época de crisis. Te fueron a buscar, el ministro de Economía fue a buscar al gerente de ABN Rabobank para afrontar el desafío de un nuevo banco comercial. Y ese gerente se llevó nada más y nada menos que a José Fuentes como mano derecha.
Sí, es verdad.
¿Cómo recordás esa época? Digo, ese.
Justo hoy que se cumplen 20 años, ¿no?
Exactamente.
Sí. Yo primero había ido a visitar a quien había sido mi gerente en ABN, a Paul Elbers, a Holanda. Y el día que yo estaba en la casa de él, lo llama Bención para si se quería hacer cargo del banco comercial. En ese momento todavía no habían caído los bancos. Él se viene, me acuerdo, me pregunta, y digo, mira, acá sabes, Paul, que Uruguay te da todas las garantías jurídicas y demás, o sea que... Y se viene a dirigir al banco comercial. Yo en ese entonces estaba también en la ABN AMRO. Después los bancos caen y hubo un periodo como 9 meses que hasta que se formó un nuevo banco comercial. Cuando se forma el nuevo banco comercial, Paul les pide para llevarme al nuevo banco comercial. Él era gerente general, yo iba a ir de dos. Y así es como llego al banco comercial, al nuevo banco comercial. Después Paul tiene un incidente ahí con el ministro de Economía de la época y me quedo yo al frente. Que fueron un momento realmente complicado, difícil. Pero, gracias a Dios, hoy uno puede decir que fue, que a veces no se le da el justo término, pero fue el emprendimiento público-privado exitoso, yo creo que el único, en un momento muy difícil, y después el banco se vendió y hoy es uno de los bancos.
Seguramente no lo vayas a decir vos, pero en ese rol que estuviste creo que hasta el año 2012, el banco arrojó muy buenos resultados durante tu gestión, te ganaste el respeto no solo del personal, sino también del sindicato.
Sí, yo tenía buena relación con el sindicato. Yo tengo lo mejor. Mirá vos, yo con el ABN tenía mucho encontronazo con Ramos, con José Ramos, y después terminó siendo un gran amigo. Me ayudó mucho. Me acuerdo que cuando yo entré al banco, me dijo, mirá, negro, nosotros hemos tenido mucha discrepancia, pero ahora depende el laburo de mucha gente, y yo voy a ser el primero en estar al lado tuyo para apoyarte. Y así fue, y a partir de ese momento yo siempre conté con el respaldo del sindicato. Momentos muy difíciles, ¿no?
Bueno, carrera exitosa bancaria, buena parte de tu vida formó la misma, hasta que un tal Mario Garbarino te mete de lleno en Nacional, y ahí comienza un periplo interminable hasta el día de hoy. Supongo que ese tipo de personas, como las que hemos recorrido a lo largo y ancho de esta nota, te han marcado, ¿no? Sí. Y sos un agradecido a Garbarino.
Sí, cómo no. Vamos a una reunión, me acuerdo, en lo de Boosting, y entonces en un momento empiezan a pasar la ronda y dice, bueno, hay que poner plata, no sé cuánto. Dice uno, yo pongo 100, yo pongo 50. Y llego a mí y digo, yo no pongo nada. Lo pongo porque no tengo. Le digo, yo pensé que acá venía a tratar de aportar el poco, mucho talento que pueda tener. Digo, pero yo dinero, la verdad, no tengo. Yo puedo poner trabajo. Y entonces, a partir de ahí, todos los que venían atrás mío dijeron, no, yo tampoco. Entonces, después Mario me llama un día y me dice, mirá, José, ¿sabes qué pasa? Yo voy a estar. Dice, pero necesito uno que sepa decir que no como vos. Y a partir de ahí, me invita a hacer la dupla con él.
Claro, primero entras a la lista como primer suplente en aquella recordada elección del 10-1.
Sí, bueno, ahí vamos a la elección con Mario. Alarcón nos da una paliza importante. Y
¿con quién te fuiste a medir también, sí, no?
Una paliza, bueno, que después terminó siendo quien me apoya para la primera
carrera. Por supuesto, porque hay, claro, antes de escuchar a Alarcón, hay una característica y que él la va a repasar. Siempre arrancó como oposición, José Fuentes.
Sí, es verdad.
Quiero agradecer la oportunidad que me da este prestigioso espacio para saludar a nuestro presidente, un gran dirigente y con quien nos conocemos hace muchos años. Por suerte, el club le dio esta oportunidad. Hoy José ejerce la presidencia de la institución y yo diría que a pesar de las dificultades que todos pensábamos con las que se iba a enfrentar Nacional, él demostró tener tranquilidad, paz, una mirada muy serena, pero una mano muy firme, mucho carácter para armar de vuelta un equipo, para traer un cuerpo técnico y confiar en él, para apoyarlo a pesar de las dificultades naturales de cuando se comienza una gestión. Lo realmente inédito fue este esfuerzo de todos los hinchas de Nacional para que Suárez aceptara finalmente venir al club. Y en ese momento en que ocurría este fenómeno, por supuesto que las pasiones son muy fuertes y cuando uno es presidente, el saber administrar los tiempos y tener una capacidad para vislumbrar realmente y comprender lo que la gente quiere y ver si eso es factible, no es una tarea sencilla. Y nuestro presidente tuvo eso, tuvo esa capacidad, esa visión de resolver el problema de una manera increíble. Y por lo tanto hoy, si estamos todos los hinchas contentos con lo que ha pasado, debemos tener muy claro en nuestro análisis que hubo dos triunfadores. Por un lado, la gente, los hinchas, que hicieron esta movida fantástica, y nuestro presidente. Te mando un gran saludo, la felicidad personal de ver cómo vas alcanzando los logros, sabiendo que además, bueno, habrá que ir sorteando muchas piedras, muchas barreras, pero bueno, es así la vida. Y finalmente lo que quiero decirte, como te lo he dicho muchas veces, José, hay que cuidar la salud. Creo que eso es lo más importante. Y un presidente debe tener muy buena salud para continuar con su labor. Así que, José, te mando un gran abrazo y arriba Nacional.
Un grande entre los grandes, ¿no?
Presidente de presidentes, como le decimos.
Sí, ya digo, presidente. Un grande, la verdad, marcó una época Nacional, está mal que lo diga, una persona de bien, un emprendedor exitoso, hizo unas muy buenas presidencias, unas grandes presidencias, y para mí es un honor que él haya confiado en mí, fue el primero que confió en mí, y yo siempre se lo voy a reconocer. Cuando venía de la oposición, ¿no? Porque ese es el, porque bueno, lo mismo hizo José Cuné, ¿no? Pero me eligieron candidato viniendo de la oposición, eso también me llena de, no sé si, de orgullo, de saber que algo habré hecho para que ellos me hagan candidato. Pero
no es común.
El caso común de Ricardo es insisto, un gran presidente, una gran persona.
Llega Bonafide, sí, a su vida, otro negocio.
2010.
Exactamente. Hoy, actualmente, también tiene dos locales. Y hablábamos antes de la tanda, Tanito, de un momento durísimo. Él dijo, eso fue jodido, palabras más, palabras menos, que fue la CB. Bueno, otro momento jodido fue el año 2012. Otro golpe de salud, un problema al corazón, y esta vez tuviste que someterte a una cirugía.
Sí, yo cada 30 años más o menos tengo uno de esos. Ahora no creo que llegue al próximo, pero sí, bueno, yo corría, hacía maratones y demás, pero también siempre le di la importancia que tiene a los chequeos. Todos los años me hacía chequeos. Entonces una vez me aparece mi médico de cabecera, un día me estaba ocultando y me dice, a ver, este ruidito, anda a verte, no sé qué. Entonces ahí apareció que tenía una insuficiencia cardíaca, que en ese momento era leve. Dijeron, es leve, vamos a seguir monitoreando. Al poco tiempo fue moderada y al poco tiempo fue grave. Y fui a Estados Unidos a operarme la primera vez. Me dijeron que me tenía que ir ya. En Estados Unidos me mandaron vuelta. Me dijeron, no, hay que priorizar la calidad de vida, usted todavía no está para operar. Y me vine y 4 años después, sí, me fui a operar a Cleveland. Gracias a Dios salió todo bien. Y aquí estoy.
Esperando los próximos 30 años. Sí.
Luego también el desarrollo bancario llevó a que te transformaras en el representante para toda América y el Latina y el Caribe de Mastercard. Y también integrante del directorio del Banco Comercial hasta su proceso de venta con el Scotia. ¿Qué destaca su hijo Nicolás?
Nicolás, habla de la cancha.
Bueno, papá, acá Nicolás. Me pidieron a ver que te mande un mensaje y que contara alguna anécdota, alguna historia que tenga de vida nuestra. Lo primero que se me ocurre y los recuerdos más lindos que tengo son de la infancia y la adolescencia y los viajes que hemos compartido en familia, que era el momento del año increíble donde todos dejaban de lado su actividad y demás, y bueno, y salíamos a disfrutar y conocíamos lugares y demás. Bueno, la pasábamos muy bien en familia. Y después nada, como recuerdo así principal y un poco con la temática de Suárez, la llegada a Uruguay, es el partido aquel con Inglaterra en el Arena Corinthians, que vos y Martín estaban allá en el Mundial del 2014, ya estaban allá, y con mi primo Pablo nos fuimos el día del partido, llegamos, nos encontramos ahí en el hotel y nos fuimos para el estadio, y bueno, lo que significaba ese partido, la vuelta de Suárez después de la lesión y demás contra los ingleses, que no lo trataba muy bien, y bueno, se despachó con dos golazos, y bueno, ese fue un momento, la verdad, que el fútbol nos regaló a todos como familia y como amantes del fútbol, divino, con los dos goles de Lucho, cómo olvidarse de eso. Y es más que decirte que estoy muy orgulloso de vos, de todo lo que has logrado, todo lo que te has propuesto lo conseguí, y bueno, nada, mandarte un beso grande, que sigan los éxitos.
Claro, Nico. Claro. Sí, ese momento lo disfrutamos mucho porque por todo lo que significaba, ¿no? Y que él se vino con mi sobrino también para juntarse con nosotros, y afortunadamente Uruguay ganó ese partido. Suárez fue un fenómeno ese partido. Por eso yo digo que lo de Suárez es milagroso también, ¿no? Es un animal competitivo, como se recuperó en ese Mundial, se va a recuperar ahora. Pero bueno, obviamente que estoy muy orgulloso de mis hijos, de Nicolás, de mi nieto, de mi nuera. Y así que le mando un beso grandote a Nico.
Muy bien, seguimos. Acompañaste a Garbarino en varias candidaturas, hasta que el líder de la lista, bueno, pasaste a ser vos, el propio José Fuentes. Fuiste candidato dos veces, no se te dio. Pero bueno, un día, ya cuando pensabas que ese sueño no se iba a poder cristalizar, nació la posibilidad de tu candidatura de parte de la propia directiva del momento, liderada por De Curnex. Es lo que hablábamos antes del audio de Alarcón, ¿no? Esa característica que no es habitual, y mucho menos en los equipos grandes, que te vengan a elegir, a buscar como presidente siendo opositor, y no una, sino todas las veces. Y eso es un gesto que evidentemente vos reconocés y agradecés a los Alarcón, a los De Curnex, y también, ¿no?, a los diferentes directivos.
Sí, porque no solo queda en la nominación, sino después también en el respaldo. Alarcón en su momento, como José ahora, no solo me eligieron, sino que me apoyaron, y José se puso al hombro de la campaña también. Yo tengo clarísimo que en la elección anterior la gente votaba la línea de José más que a mí. Lo tengo clarísimo y lo veía en cada reunión que iba, y para mí era un respaldo brutal. Y aún hoy José sigue siendo, yo te diría que en casi todas las decisiones importantes que yo he tenido que tomar en Nacional, yo siempre hablo con José. Para mí es una persona de consulta, y yo no tengo ningún problema en reconocerlo, porque si algo que siempre hice fue tratar de rodearme de gente inteligente. Entonces me parece una estupidez estar con esos celos, porque yo, al contrario, siempre me voy a rodear de gente inteligente, y José lo es, muy inteligente, ¿no?
Sin duda. Evidentemente, en una de esas candidaturas sí, también se dio una relación muy especial, ¿no?
Sí, porque él siempre ha tenido una característica que incluso te has hecho putear por los hinchas de Nacional, que es decir lo que pensás realmente, por más que eso sea algo, una crítica al club. Y te ha pasado, y yo creo que eso es lo valorable por parte de lo de. Te ha valorado el directivo de Nacional y hoy el hincha de Nacional, y algunos jugadores también en particular. ¿Cómo es el caso de quién?
De Álvaro Alexander.
Exactamente.
Por acá el Chino. Primero que nada, saludar a todos los muchachos ahí. Sabés el aprecio que te tengo. No digo que me hayas tapado la boca, pero sí, no tenía esa certeza de poder traer un jugador tan importante como es Luis. Y vos fuiste y lo trajiste el día antes de viajar, que me dijiste. Yo no estaba convencido, y la verdad que tenías toda la razón. Yo creo que si asumiste como presidente ese desafío, era para vivir esos momentos y tomar esa posición que tomaste. Tengo la suerte de haberte conocido hace ya un tiempo. Creo que cuando yo llegué al club fue de los dirigentes que uno va sintiéndose más apegado, o el que hay más trato. Ya con el tiempo que no me equivoqué, sé que bueno, que hoy estás en una posición complicada, porque no es fácil ser presidente nacional, y no es fácil tomar decisiones, y no es fácil llevar adelante un club tan grande como el nuestro. Y sinceramente,
lo haces y lo estás haciendo de la mejor manera. Y bueno, sobre eso sí no había duda. Ya hace un tiempo lo habíamos hablado, digo yo, en mis locuras de capaz de querer ser dirigente, la primera persona que iba a tener al lado ibas a ser vos, entonces seguramente no es por una cuestión, es por una cuestión de piel y de que bueno, que uno va con la gente que se siente bien, y a mí me pasó eso desde el primer día. Y felicitarte, es difícil siendo hoy una persona pública que la gente que no conoce a las otras personas omitan opinión, omitan juicios sobre gente que no conoce. Yo que tengo la posibilidad de conocerte, sé que sos muy buena gente, desearte lo mejor, mandarte un abrazo grande. Tuve la suerte de estar ahí con los muchachos y son unos cracks, así que bueno, espero que estés pasando bien. Nos veremos mañana para recibir al monstruo de los monstruos. Así que bueno, un beso muy grande y sabes que el cariño que te tengo a vos y a toda tu familia. Un abrazo grande, José. Vamos arriba nosotros.
Un fenómeno Chinito, ¿eh? Gran tipo Chino, la verdad.
Qué lindo no tener públicamente una devolución así.
No, Chino es un fenómeno. Sí, yo creo que uno nunca termina de conocerlo, la excelente persona que él, la familia, todo. Y con uno, la humildad, el Chino es bien el ejemplo de la humildad de los grandes, ¿no? Porque, a ver, a veces perdemos de vista lo que es como persona, ni que hablar, pero lo que ha sido como profesional, y vos ves cómo habla, por ejemplo, de Suárez, habla de otro, cuando él fue el monstruo de los monstruos. En su momento fue el monstruo.
Sin duda.
De los monstruos. Y yo creo que todavía no me han valorado, y yo me voy a poner esa medalla, que fui el presidente que eligió a Chino Recoba para dirigir la tercera y se salió campeón.
Ya salió campeón.
Bueno, yo creo que
la verdad, contó la de Martín Deportes, ahora está buena.
Alguna, vamos a contar alguna de las buenas también. Alguna de las buenas.
Alguna de las buenas es la que vamos a empezar a vivir todos los que nos gusta el fútbol mañana también. Sí. Esa es una buena de José Fuentes.
No, es una buena. Esta es una buena de la hinchada y de Luis Suárez, fundamentalmente.
Sin duda. Pero hay que
ponerte la medalla que
la gestión al hombro. Y a ver,
y aparte, perdón,
guste o no guste, vas a trascender como en la historia como el presidente hizo volver a Suárez.
Y aparte, perdóname, quiero contar una infidencia. Él llama a Recoba y le dice, es como dicen, ¿qué te parece? Y el Chino dijo,
no tenés chance.
Me parece que no, José. Hijo, José, gracias. Agarró y se tomó
el avión. No, porque yo siempre hay dos o tres personas que yo consultaba. Entonces hubo gente que yo le preguntaba, bueno, uno le voy a decir ahora, uno se cayó González, fotógrafo de Tenfi, otro de Chino, uno más que tiene alguna vinculación. Entonces yo le preguntaba y el Chino, que antes había sido muy positivo en esta, lo vi dudando. Pero yo, como digo siempre, mis tripas me decían que, y por eso me fui, es verdad lo que dice, es así como tú lo contaste y como lo contó él. 5 minutos antes de tomar la decisión yo había hablado con el Chino. Y agarré.
Diez minutos.
Ahí cuando dije, bueno, me voy para... Yo estaba cenando en casa y entre otras llamadas hablé con el Chino, me llamó, me dijo así. Y ahí digo, ¿sabes qué? Me voy a ir. Y para allá, vamos a jugarnos la última carta, y así fue. Salió bien, por suerte.
Qué bien, ¿eh? Bueno, y ahora a disfrutar esta cuenta regresiva, ¿no? De la llegada de...
Ahora es. Lo que viene es todo bueno. Hay que saber aprovecharlo.
Exactamente. Tenemos un segmento...
Un espacio
donde alguien que...
Una
que
sección,
es un afecto tuyo, puede ser familiar, puede ser una sección, te pregunta algo o que nunca te preguntó o que le interesa que vos vuelques aquí para la audiencia. Y esa persona es Oscar Cruz.
La pregunta que yo le haría a José, que nunca le he hecho, sería, ¿cuál sueño, desafío o aspiración no has podido cumplir en tu vida hasta el día de hoy?
Yo algunos de los que he tenido los he cumplido. Yo no tengo como cosas pendientes. Tampoco es que yo soñaba. La vida me dio muchísimo más de lo que yo hubiera pensado. Muchísimo más. Entonces soy un agradecido. No tengo nada pendiente. Tampoco es que yo me proponga cosas irrealizables. De acuerdo a cómo se iba dando, trabajaba y me proponía llegar a determinada posición y me rompía el alma hasta llegar. Una de las que siempre recuerdo que yo lo miraba como lejano y fue de las que me causó más satisfacción desde el punto de vista laboral, ¿no? Fue ser director para América Latina y el Caribe, Mastercard. Yo lo veía como algo tan lejano, y sin embargo se fue dando, y eso fue de las cosas que más me gustó llegar, lograr, digamos, ¿no? Porque lo veía. Después lo otro es ya era más del día a día. Pero tampoco es que yo me proponga. Sí, peleo por lo. Sí, a ver, tengo una característica que es ser perseverante. Y me pongo un objetivo y trato de conseguirlo. Pero no es que me hayan quedado cosas pendientes, digamos. Soy un agradecido a la vida de todo lo que me ha dado. Insisto, muchísimo más de lo que alguna vez hubiera soñado.
Ah, ¿no? Antes de meternos en el remate, una pregunta vinculada a lo de Suárez, porque la gente quiere saber. ¿Suárez está para jugar el martes?
Va a estar a la orden.
Va a estar a la orden.
¿Te lo imaginás? ¿Qué momento, no? Porque una cosa es mañana el recibimiento, no, y otra cosa
minuto,
es el cambio.
El minuto 50. Olé, 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 luchó, ¿no?
No, pero me imagino eso cuando empiece a calentar. Lo que pasa que lo que yo pido también es que no nos olvidemos que hay un equipo que viene jugando y viene jugando,
y viene jugando bien.
¿No?
Claro.
Entonces que no perdamos el foco, que no nos desconcentremos y que también valoremos todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no?
Recta final, bueno, José es una persona que siempre busca estar con la cabeza ocupada, por siempre. Eso siempre hiciste muchísimo deporte. En sí. Una etapa fuiste un gran jugador de tenis.
Bah, lo de gran no sé quién te lo dijo. Fui un jugador de fútbol jugando al tenis.
Dice alguien, un muy amigo tuyo, que fue el que te retiró.
Bueno, me piden que cuente una anécdota de José Fuentes. José Fuentes siempre fue un gran deportista. Jugó al fútbol, dicen que era muy bueno, yo no lo vi. Por más que lo conozco hace más de 20 años, no tuve ese privilegio. Y también era un buen jugador de tenis, muy, muy físico, corría todo, se llevaba todo. Y yo jugaba siempre con él y me daba siempre la papa. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Tanto me daba la papa que hasta se aburrió y quiso dejar de jugar conmigo. Me tocó el amor propio, entonces yo empecé a hipotequé mi casa, vendí el auto, profesor particular. Y un día lo invité a jugar a José Fuentes al tenis nuevamente. Y José dijo, bueno, voy a ir, voy a hacer una buena ola de bien. Pero ¿qué pasó? Papito le ganó a José Fuentes y desplegó una técnica insuperable. La técnica superó al físico. Y en ese momento el señor Fuentes decidió colgar la raqueta porque se dio cuenta de que había perdido con aquel a quien siempre había vencido. Es una anécdota que siempre se la cuento y nos reímos mucho. José Fuentes es un gran amigo, lo quiero mucho, tuve la suerte de conocer su familia, trabajamos juntos, vi su éxito profesional y ahora veo la brillantez con la que está llevando la dirección de Nacional. Por lo tanto, le mando un gran abrazo y lo felicito por este momento que está viviendo, que se lo merece.
El doctor Pablo Durán.
Es tal cual, es decir, jugamos tres, cuatro años, pero no me ganó, en serio, esto es verdad, no me ganó un game, no un set, un game. Y yo iba porque es un buen amigo y uno tiene que cumplir con sus amigos. Y así tuvimos 3-4 años, y él invertía, claro, es uno de los abogados más prestigiosos de este país, exitoso, podía darse ese lujo. Muchas horas
De clase particulares,
que es tal cual. Y después pasaron los años, un día voy a jugar. Y me ganó, de verdad. Lo que dice es absolutamente cierto. 6-0. Entonces yo ahí me vi y dije, esto es el fin de mi carrera. No puedo soportar esto.
Es muy parecido.
Hay una historia muy parecida que tenemos con Leo. Yo siempre jugué al tenis durante muchos años. Y un día empezó a jugar al tenis. Y jugamos la primera vez y le gané. Pero viste, José, cuando me di cuenta que era la única vez que le iba a ganar, no le quise jugar más. Terminé jugando y no le gané nunca más.
Y es parecida, espero que no esté escuchando. Debe estar saliendo el entrenamiento, va, con el señor Álvaro Recoba.
Ah, bueno, Chiro
juega bien. Tuve tiempo. Bueno, pero ahora cambiaron las cosas.
Ahora sí. Cambiaron. Entonces es un buen jugador, porque Chiro juega bien. No,
juega muy bien, sí, juega muy bien.
Los cracks juegan bien a todos, ¿viste?
Tiene una fase. Y ahora empezó a tomar clase. Sí. Olvídate.
Hoy José se dedica a caminar todos los días con un grupo de amigos con los que comparte la actividad, amante de la lectura, principalmente de las novelas. Te gusta mucho dormir y comer asado.
Sí, dormir lo normal. Lo que me gusta comer asado, sí, mucho.
Hoy hablamos de tu familia, ¿no? Recorrimos tu familia. ¿Qué son tus nietos para vos?
Y bueno, son todos. Son, hoy por hoy te diría, bueno, son todos, suena feo por mis hijos y el resto, pero hoy te diría que es el motor a esta edad de uno, uh-huh, personalmente, humanamente.
¿Cómo, ¿no? ¿Cómo sos abuelo permisivo?
Y bueno, sí.
Eso, que lo eduque el padre,
sí,
¿no?
Claro, yo bastante. Es más, justamente el padre que de ellos era el que más me decía, y dos por tres me decía que yo era un padre ausente, porque estaba todo el día trabajando y todo eso. Entonces ahora yo me desquito y dejo hacer a los nietos todo lo que...
Facundo 13, Bautista 11, Martino 8, le ponen este broche al final de Abran Cancha.
Hola abuelo, soy Bautista, te mando un saludo y ojalá que ganemos la Sudamericana con Lucho. Hola abuelo, soy Facundo, te mando un beso grande y te quiero mucho.
Abuelo, soy Martino, te quiero mucho y me gusta ir a tu casa a jugar.
Se escucharon una clara.
José Fuentes. Muchas gracias. No, bueno, ustedes, lo mejor para lo que se viene.
Muy amable, me hicieron, pasé muy bien. Salvo ahí al principio que me emocioné un poco, pero bueno.
Está bueno emocionarse,
sí,
también.
Sí, ¿por qué no? Yo no? A mí no me da vergüenza eso. Pero la pasé muy bien y se agradezco mucho.
Gracias.
¿Regalos para Fuentes?
Sí, claro, no se va con las manos. Las lágrimas tienen un precio, siempre decimos. Las barras de cereales agridulce pueden ser perfectamente para los nietos. ¿Te gusta el café?
Sí, claro.
Café Toprado. Bueno. Está. La tabla de madera Arte del Sur.
Para un buen asado.
Ah, esta sí, ¿ves? Qué bueno, qué detalle.
Por ahora, de los 270, 100 prometieron asado.
Sí.
No cumplió nadie. Sí, no, solo Carini, ¿no? Carini fue el único.
No. Carini, sí, Carini. Es verdad. No fue asado.
Carini, pero fijó fecha y no, sí, recibió.
Yo lo puedo hacer en el Quincho de Nacional, porque acá vivo en un apartamento. Si hay una cosa que extraño, es eso, en mi casa afuera. Ahora también vivo afuera también.
Ah, vivís.
No tengo
parrillera.
Vamos al Quincho Nacional sin problema.